es sacerdote jesuita, es profesor de la Facultad de Teología de San Miguel, integra la Comisión de Obispos y fue profesor ni más ni menos que del Papa Francisco. Estamos hablando de Ignacio Pérez del Viso, que tiene la gentileza de atendernos. Padre Ignacio, ¿cómo le va? Buen día.
Sí, acá en Buenos Aires salió el sol después de dos días de lluvia. ¿En Santa Fe?
En Santa Fe está saliendo, padre. Aunque no lo crea, estás en este momento.
Me alegro.
Bueno, nos alegramos también. Acá también hace mucho frío, allá también, ¿no?
Sí, 8, 9 grados, creo.
Bueno. Bueno, nos hacía falta. Después hizo mucho calor la semana pasada y nos hacía falta un poco de lluvia. Pero bueno, después el clima se pone demasiado agudo. Pero lo llamábamos, padre, por un tema. Su alumno está dando mucho que hablar en el mundo. Está armando mucho lío, como dice él, ¿no?
Y bueno, yo creo que él no, cuando lo eligieron papa, no pensó que era para cuidar los muebles de la casa, como se dice, sino realmente, y por algo renunció la anterior, y vio que no tenía fuerzas, todavía para seguir gobernando, pero no para reformar cuestiones que están pendientes, y por empezar la reforma de la curia, el Papa Benedicto había quedado tocado por lo de su propio mayordomo, que, que lo engañaba, el otro no sé qué habrá creído, pero fue la realidad. Y le dejó a otro que viniera con más energía, y Bergoglio ha mostrado una energía sorprendente. Muy bien.
Sí, sorprendente, y además, reacomodando los muebles, la decisión política de haberlo separado a Tarcisio Bertone fue muy fuerte. Porque modificó de verdad la estructura de poder de lo que uno entiende son los sectores internos de la iglesia, y uno tiene la percepción de que se respira aire puro ahí, ¿no? Y que como que va generándole energía al resto para ir modificando algunas cuestiones que habían alejado a la gente de la iglesia. ¿Usted comparte eso?
Sí, lo de Bertone yo diría era algo obvio. Todo papa cuando empieza elige al secretario de Estado, que es algo así como el primer ministro de los países europeos. Es el que gobierna toda la curia después del papa. Y era lógico que lo reemplazara Bertone. Casi hasta a mí me llamaba la atención que había demorado demasiado. Bueno, pero lo interesante va a venir después, porque ahora, dentro de pocos días, a comienzo de octubre, él se reúne con esa comisión de cardenales, que nombró uno por continente, más otros dos, uno otro de la curia y el coordinador, son 8, y ahí es donde le van a aportar, han estado estos meses recogiendo ideas, y yo creo que en los meses siguientes, de noviembre y diciembre, ahí se verán algunas reformas un poco más de fondo. Y pienso que uno de los temas que van a tratar ahora, va a tratar con estos 8 cardenales, es la situación de los divorciados y vueltos a casar.
Bueno, ayer pateó, discúlpeme la vulgaridad del término, pero pateó el tablero el Papa cuando les habló a los cardenales y les dijo, disculpe la vulgaridad, insisto, muchachos, dejemos de expulsar a los separados y divorciados o a los concubinos de la iglesia. Aceptémoslos, integrémoslos. Es un discurso contrario a lo que uno puede entender, por lo menos tiene mucho contraste con el discurso tan tan rígido y tan dogmático que tuvieron los papados anteriores.
Digamos, en algo no es tan opuesto, porque venían diciendo Juan Pablo II y Benedicto, sí, hay que recibirlos bien, no están. Primero marcaban la cancha, no están expulsados de la iglesia, no están como excomulgados, están dentro de la iglesia, y que se los trate como hermanos, etcétera. Pero no avanzaban más fuera de esas palabras amables, de recibirlos bien. En cambio ahora parece que este papa va al fondo de una de las cuestiones, es pueden recibir o no sacramentos los que están en esa situación de vueltos a casar por el civil, digamos. Y bueno, tiene varias líneas posibles de acción, vamos a ver cuál adopta. Él por ahora simplemente indicó que el problema lo está estudiando y que quiere encontrar soluciones no meramente repetir, bueno, lo dogmático es esto, ya lo sabemos.
Bueno, yo recién con...
nosotros recién hay que esperar un poquito más.
Sí, pero digo, lo importante es bajar línea, porque nosotros, lo comentábamos recién, tenemos historias en las escuelas de Santa Fe. Santa Fe ha tenido siempre, sobre todo tras la salida de Saspe, ha tenido un obispado muy conservador, sobre todo en los tiempos de Storni, digamos, y hemos asistido a expulsiones de docentes en escuelas católicas porque eran separados.
Para mostrarle cómo algunas líneas habían bajado papas anteriores, Juan Pablo II, en un documento, él dijo que, bueno, los que quieren reconciliarse con la Iglesia porque estaban juntados o vueltos a casar por el civil, que no es necesario que dejen de vivir juntos, sobre todo si tienen hijos. Que puede, esto que dijo provocó sonrisas, pero tiene su médula. Dijo, pueden seguir viviendo como hermano y hermana.
Claro.
Pero lo notable es esto, que no los obligó a separarse, a irse a domicilios distintos, más cuando tienen hijos. Yo he tenido algún caso en uno de dos personas mayores grandes, ya que se casaron, y él me decía, mire, nosotros ya estamos viviendo juntos, no decía como hermano y hermana, como nos queremos mucho, como amigos, pero no solo dormimos en camas separadas y en cuartos separados, sino que ya entre nosotros no hay nada, eran muy grandes. Y bueno, entonces yo les dije, incluso antes de casarse ya podrían recibir los sacramentos, porque no están con relaciones sexuales entre ellos. Pero le veo esto otro, aquello que dijo Juan Pablo II, y es que no podemos señalar a nadie diciendo están viviendo juntos y no están casados. Y una vez les dije, en un colegio católico expresamente, les dije, y si están viviendo como hermano y hermana, no se les puede objetar nada entonces. Claro. Porque el Papa tampoco los obligó, Juan Pablo II, a que pusieran un cartelito, estamos viviendo como hermano y hermana. Es decisión de ellos.
Sí.
Pero con esto los amparó, podríamos decir, de críticas externas.
Sí, en todo caso lo que dijo, bueno, lo que pase de puertas adentro es asunto de ustedes. Claro. De algún modo es eso, ¿no?
Y lo mismo, Benedicto XVI reconoció que es un problema. No dijo meramente, bueno, esto es un pecado, como los que caen en lo que sea, en el orgullo, la avaricia, sino un problema. Los problemas... hay que encontrarles una solución, y yo creo que él también en esto se sintió un poco desbordado, pero vio que había propuestas, porque varios teólogos han hecho propuestas sobre estos temas.